Está con nosotros el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua. Egunon.
Egunon.
En la recta final de su mandato, ¿cuántos días le quedan?
Pues me quedan pocos días, hasta el día 20, ¿no? Justo exactamente 4 años desde que accedí al cargo y, bueno, pues el día 20 de julio, pues sobre esta hora un poquito más adelante, pues dejaré de ser presidente de Confebask.
Uh-huh. Y después se dedicará ya en exclusiva a su nuevo cometido profesional, consejero director general del Igualatorio Médico Quirúrgico.
Bueno, después no, ya estoy incorporado a la organización desde el día 4 de mayo, por lo tanto ahora estoy compatibilizando el cargo de consejero director general con el cargo de presidente. Uh-huh. La verdad es que afortunadamente en estos días pues puedo prestar mucha más atención a mi empresa porque me va a dedicar mucha atención y mucha dedicación.
¿Se le ha quedado alguna tarea incompleta al frente de Confebask?
Bueno, la de conseguir, yo si hago un balance, cuando empecé yo mi cargo, pues estamos en un momento en el que ETA todavía estaba activa, no había declarado la tregua y luego el desarme definitivo, ¿no? Y fue un momento en el que para toda la sociedad, pues fue aquel 20 de octubre del año 2011, fue un momento de esperanza, una esperanza absoluta, ¿no? Una esperanza que se vio un poco pues tapada por una crisis económica gravísima, la más larga y profunda de los últimos años, y justo pues al final de mi mandato, pues el proceso de paz yo creo que no tiene vuelta atrás y está absolutamente consolidado, y también miramos al presente y sobre todo al futuro con un cierto optimismo económico porque empezamos a crear empleo y empezamos también a crear empresas y la recuperación económica pues parece que ha llegado, ¿no? Por lo tanto, pues este balance al final pues deja unos aspectos muy positivos y me quedo con lo bueno de este periodo de 4 años, ¿no?
Uh-huh. Ha cambiado bastante el paisaje, la verdad.
Pues sí, y lo malo que en las relaciones laborales no hemos conseguido, que quizás es un poco la parte negativa, ¿no? No hemos conseguido incrementar los procesos de diálogo y de acuerdo, sino que se ha producido justamente lo contrario, ¿no? Pues este proceso de 4 años que yo me había marcado como objetivo, pues tratar de atraer a los 4 sindicatos más representativos de Euskadi, pues a un mayor nivel de consenso, pues ha sido prácticamente imposible, y esa es la verdadera pena que tenemos en esta sociedad, ¿no?
De hecho, hace unos minutos estábamos hablando de esa imagen ayer, los 5 principales líderes políticos vascos reunidos en el mismo acto, algo impensable entre los sindicatos y la patronal.
Pues sí, y no es porque no hayamos querido, ¿no? Porque nosotros les hemos convocado a todos los sindicatos a sentarnos y a recapacitar para recuperar la normalización de las relaciones laborales en Euskadi y no hemos podido conseguirlo, ¿no? Hemos tenido pues una postura radicalmente opuesta de ELA, pero muy concreta desde el principio, lo cual es, lógicamente, pues les corresponde a ellos tomar la decisión y hay que aceptarla. Un planteamiento del LAB que vamos, pero que luego no vamos y que nos mandan a personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad en la organización y lo hemos considerado pues una especie como de falta de rigor y de seriedad, ¿no? Y luego, bueno, pues estamos con UGT con comisiones buscando también los momentos más adecuados. ¿Para qué? Pues para aplicar en Euskadi un acuerdo que es muy bueno para las empresas y para las personas, ¿no? Tenemos en Euskadi pues la negociación colectiva totalmente bloqueada. Somos una comunidad en la que 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y si no somos capaces de normalizar la negociación colectiva, esas personas que trabajan en esas empresas se quedarán sin modelos, se quedarán sin convenios colectivos y se quedarán en una situación económica pues peor, ¿no? Y eso es algo que a mí me apena mucho por no haber podido conseguir consensuar unas políticas que nos acerquen y hemos conseguido justamente lo contrario, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasó con esa reunión realmente? ¿Eso es lo que se nos ha contado? ¿Ha habido algo en cocina que no,
no
sepamos?
No ha habido nada en cocina, ha habido simplemente que ELA nos contestó muy amablemente por escrito que no acudía. La no nos contestó por escrito, pero a través de los medios de comunicación nos enteramos que acudía y estábamos pues a punto de recibirles de una forma agradable para ver si podíamos conseguir algún acuerdo y de repente también por los medios de comunicación nos enteramos que nos mandaban a un parado y a una persona que tenía temas de exclusión, que no representaban al sindicato, que no tenían experiencia, que no los conocíamos y eso nos ha parecido una desconsideración, no solamente para nosotros, sino también para los que nos íbamos a sentar a la mesa, ¿no?
Uh-huh. La patronal está cómoda en este escenario de desencuentro, de bloqueo, en el que los temas se perpetúan.
No, que de cómoda nada. Yo personalmente es la parte del lunar del periodo de mandato de 4 años, ¿no? A mí me habría gustado salir con un acuerdo porque todos queremos acuerdos, ¿no? Lo importante son los acuerdos y no los desacuerdos, ¿no? Y por tanto no nos encontramos cómodos porque además las consecuencias de no hacer acuerdo la pagan las personas, ¿no? Personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, esas personas que trabajan en empresas, en una carpintería, en una tienda tienda de moda, en una cafetería, que no tiene negociación colectiva y, por tanto, ven que sus condiciones pueden peligrar, ¿no?
De todos modos, usted era partidario de explorar si ese acuerdo o algo semejante se podía trasladar a Euskadi, pero no todos en la patronal pensaban lo mismo.
Bueno, hay diferentes matizaciones porque pues somos un país muy complejo, ¿no? Alguna organización pues pensaba que la condición del acuerdo pues no era un acuerdo implementado al 100%, pero bueno, por eso queríamos negociar, por eso nos queríamos sentar y queríamos ver qué parte de ese acuerdo era posible adaptarlo a Euskadi, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad.
Uh-huh. Confebask, ¿se maneja bien con la convivencia de las tres territoriales en su seno o debería tener otro esquema?
Bueno, yo creo que a mí no me corresponde eso, ¿no? Le corresponde en Confebas, es una confederación en la que tenemos tres socios que son los fundadores, Adegi, Cebek y SEA, y desde el comienzo de Confebas, hace ya más de 30 años, pues quisieron llegar a consensos de forma unánime en decisiones importantes, ¿no? Eso tiene muchas ventajas y también tiene algunos inconvenientes, porque conseguir el consenso a veces es muy difícil y, bueno, pues genera situaciones de dificultad negociadora, ¿no?
Claro, porque usted habla de los convenios, pero los convenios los firman las territoriales.
Claro, 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 porque las empresas están asociadas a las territoriales. Lo que ocurre es que Confebas coordina y homogeniza la negociación colectiva a nivel autonómico, porque solamente tenemos nosotros la representación y somos los que tenemos la legitimidad para los acuerdos en base a la normativa del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Puede hacer algún gesto Confebask para que los sindicatos superen la desconfianza que tienen con respecto a la patronal? Recordemos hace algunos meses la famosa polémica de la ilegalización de los sindicatos.
Bueno, pero eso fue una polémica que yo creo que fue muy, muy orientada y orquestada para destruir la imagen, ¿no? Yo creo que los sindicatos y Confebas y las organizaciones miembros tienen que pensar en las personas, ¿no? Y las personas se piensan en Euskadi. Y nosotros siempre hemos defendido, cuando aquel famoso julio de hace 2 años, que había que mantener condiciones económicas, que se anunció que iba a haber un desastre, iba a haber un bloqueo absoluto, iba a haber un grave problema social, no ha ocurrido así, mandamos mensajes a las empresas, se han mantenido las condiciones económicas y hemos proseguido siempre con la idea de atraer a las personas a la implicación en un proyecto empresarial, ¿no? Y creo que el fracaso del acuerdo es un fracaso de todos y a Confebas también le toca una parte de ese fracaso, lógicamente.
¿Usted cree que han quedado reformas por hacer en este tránsito económico? Ahora las cosas empiezan a ir mejor, pero ¿han quedado reformas por hacer?
Bueno, pues yo creo que este país ha hecho reformas muy importantes y estamos viendo qué está pasando en Grecia, ¿no? Un país como el de Grecia, que no ha hecho reformas, que ha gastado mucho más de lo que tiene, que evidentemente no tiene la culpa este gobierno que ahora está gobernando en Grecia, y lo tienen también los gobiernos anteriores. Un país al final es como una economía doméstica, ¿no? Si tú gastas más de lo que tienes, pues eso al final te lleva a una situación de bloqueo y de dificultad, ¿no? Yo creo que España se encontró en una situación muy complicada desde el año 2010-2011, nos cayó la crisis por medio, ha hecho reformas que algunas han sido muy dolorosas, como ha sido subir los impuestos a nivel general, la reforma laboral, pues también ha cambiado el statu quo en esa situación, pero yo creo que viéndolo con visión de futuro, se han hecho reformas adecuadas, quedan muchas pendientes de hacer, por ejemplo la reforma energética, tenemos que tener unos costes que nos permitan competir, pero hemos hecho reformas suficientes y los gobiernos que vengan deberán seguir profundizando el tema de las reformas. Y es verdad que cuando haces reformas en un momento de crecimiento económico es mucho menos doloroso que cuando haces reformas en un momento de decrecimiento económico, ¿no? Por tanto, vienen buenos momentos para seguir adaptando nuestra economía a lo que pide el mundo y la globalidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y si viene un gobierno que no hace reformas?
Pues si viene un gobierno que no hace reformas, seguramente en el medio y corto plazo y largo plazo pagaremos las consecuencias de esas no reformas, ¿no? Porque o eres competitivo o no lo eres, ¿eh? Y por lo tanto, si te alejas de Europa, pues te estás alejando de tu referencia y por lo tanto eso será muy malo. Y ahí tenemos a Grecia, ¿no? Que lo que ocurre en Grecia es que el gobierno que está en estos momentos llevando la representativa del país pues ha estado diciendo que no, que no, que no, y ahora de repente, después de un referéndum el pasado domingo, pues hace una propuesta de unas reformas que en su momento y el sábado anterior las estaba negando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesita dinero, y para que te den dinero tienes que ser creíble, y para ser creíble tienes que cumplir con las reformas que tienes que hacer y las tienes que concretar, ¿no?
¿Les preocupa la inestabilidad política?
Evidentemente, en la economía la estabilidad es un elemento fundamental, ¿no? Y bueno, ya vemos todos cuando, con el efecto de Grecia, cómo la prima de riesgo ha subido, cómo han bajado las bolsas, cómo los mercados financieros pues se van a otros países, cómo salen en capital de ese país. Por lo tanto, la estabilidad económica es fundamental.
Uh-huh. Ha mencionado antes la reforma laboral. Se aprobó con el argumento de que contribuiría a que se crease empleo. Si hacemos balance, ¿está contribuyendo la reforma a que se cree empleo?
Bueno, pues yo creo que la reforma lo que ha permitido es que se destruya menos empleo, ¿eh? Porque hemos pasado de unas tasas de desempleo, pues las hemos más que duplicado, pero habría que preguntarse, ¿y sin la reforma laboral qué hubiese ocurrido, ¿no? Tú te pones en el papel de este pequeño empresario que tiene 5 trabajadores, porque es la inmensa mayoría de las empresas que no tiene empleos, trabajos fijos, que tiene pedidos también que fluctúan mucho, ¿qué hace con una plantilla estable? Pues evidentemente tienes que tener flexibilidad para ser competitivos, ¿no? Y si no tienes flexibilidad, acabar cerrando la empresa, y eso, la consecuencia de eso es mucho peor de lo que ha pasado, ¿no?
Uh-huh. Ha mencionado reforma energética como algo pendiente. ¿Alguna otra que quisiera concretar?
Bueno, yo creo que la reforma en general, la energética, es de las más importantes. Deberíamos de tratar también de lo que le preocupa al empresario, es que tiene unos costes sociales mucho más altos que la media europea, y por tanto por ahí también tendríamos que establecer algún tipo de reforma. Y luego la fiscal, ¿no? Yo creo que al final los gobiernos tienen que pensar que tanto las empresas como las personas tienen que tener más capacidad de gasto para ser más competitivos, ¿no? Y yo creo que debe hacerse una reforma fiscal también en profundidad. Y luego hay una que es la de siempre, que es la educativa, ¿no? La reforma educativa, que cada 4 años se cambia, eso no tiene ningún sentido. Deberíamos de conseguir unas mayorías mucho más sólidas, porque tenemos un proceso educativo que no se corresponde con las necesidades que tiene hoy día la sociedad, ¿no? Y ahí tiene que haber un cambio también muy importante, ¿no? Uh-huh. Y luego también está esta traída o no reforma constitucional, ¿no? Que también es una asignatura pendiente que este país tiene que abordar, pues porque la Constitución también debe de adaptarse a los tiempos actuales, ¿no?
¿Una reforma de la Constitución afectaría al mercado, a los intereses de las empresas?
Bueno, afectaría un poco a la situación en la que las comunidades están financiadas, ¿no? Yo creo que eso también es una parte del problema que algún día se tendrá que abordar de una forma tranquila, espero yo.
Ajá. ¿Les preocupan los pronunciamientos contra el concierto y el cupo?
Evidentemente, nosotros creo que este es un tema que desde Euskadi defendemos con criterio, con conocimiento. Tenemos unos derechos históricos que están pactados también en la Constitución. Para nosotros es una fórmula de gobierno muy adecuada, también muy arriesgada, hoy día menos que hace un montón de años, pero muy arriesgada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Cataluña en su día no quiso coger el concierto económico y ahora lo pide, ¿no? En Euskadi yo creo que los políticos de aquel momento fueron valientes, tuvieron visión de futuro y prefirieron aceptar ese concierto económico, que yo creo que es un motor de la economía vasca muy importante, ¿no?
¿Qué cree que hay detrás de esas opiniones en contra del concierto?
Bueno, pues lo que hay detrás es tratar de que nuestro modelo de financiación sea menos favorable a Euskadi y compartir una financiación que en otros territorios y otras regiones entienden que les corresponde, ¿no? Nosotros tenemos una fiscalidad que la podemos gestionar para orientarle a la economía y tenemos que defender todos de una forma unánime. Y yo creo que todos los partidos políticos en Euskadi defienden el concierto económico y espero que no haya ninguna dificultad al respecto.
Le iba a pedir que nos trazara un perfil de su sucesor, pero no sé si está claro quién va a ser el sucesor todavía.
Bueno, a mí no me corresponde. Ese es un problema que no tengo yo, ¿no? El presidente de Confebas no escoge al siguiente presidente de Confebas, ¿no? Y por lo tanto es un tema que prefiero que lo hagan los 3 socios, que son los responsables. Les corresponde a los alaveses hacer la propuesta. Ya lo han hecho en la persona de Roberto Larrañaga, que yo creo que es una persona capaz, que yo lo voy a ayudar en todo lo que pueda y me voy a poner a su servicio en todo lo que necesite para que, si se le nombra el día 20, pues tenga un tránsito lo más favorable posible, ¿no?
Uh-huh. La propuesta es de SEA, pero CBEC parece que expresó alguna reticencia. Si se le nombra, acaba de decir usted.
Sí. Bueno, no está muy claro. Porque CBEC todavía no ha decidido, tiene que decidir en su órgano de gobierno qué postura tiene. Yo no la conozco y por tanto prefiero no opinar. Eso le corresponde a CBEC, como le corresponde a DEGI, como le corresponde a SEA, ¿no? Yo tengo que ser una persona que tiene que aglutinar voluntades y al que sea, si es Roberto Larrañaga, yo le voy a ayudar con absoluta lealtad.
Uh-huh. ¿Está siendo traumático el proceso? Porque veo que usted no quiere mirar desde lejos.
No, yo creo que es un proceso que es mucho menos traumático que el mío, ¿eh? Mi proceso sí que fue más traumático de si era capaz, no era capaz, si era empresario, no era empresario. Se llenaron pues tintas y hojas de periódico de una forma muy importante. En estos momentos yo creo que es un proceso mucho más tranquilo.
Oiga, señor Lujua, ¿sanidad pública o sanidad privada?
Las dos. Todos tenemos derecho a la sanidad pública, que es universal, Por lo tanto, las personas que no tienen recursos económicos o tienen recursos económicos limitados tienen una sanidad universal muy completa, y hay que decir que en Euskadi pues también es una maravilla la sanidad que tenemos cuando la comparamos con las sanidades de otras regiones, no solamente españolas, sino del mundo, ¿no? Y también hay una sanidad privada que las personas que tienen recursos económicos o que piensan que parte de su renta la tienen que dedicar a tener una sanidad que es muy puntual, con buenos medios, con una buena atención, pues yo creo que tienen cabida las dos. No hay sanidad pública buena sin una sanidad privada, porque las personas que tienen sanidad privada están financiando también a la pública. Y si todos tuviésemos sanidad pública, la sanidad pública costaría mucho más a todos.
La privada para no esperar colas, la pública para casos graves.
No, la privada para no esperar colas, la pública también para esperar cada día menos colas, porque cada día pues yo creo que también se está gestionando muy bien, y también la privada para atender cosas muy importantes como el tema de oncología y de cáncer, que también tenemos elementos de técnicos muy competitivos, ¿no?
El igualatorio es un sistema con muchísimos socios, miles de socios en Euskadi, no sé exactamente cuántos, pero ¿qué?
Pues 330.000 personas en Euskadi son asociados al igualatorio, ¿no?
¿Qué objetivo se marca usted?
Bueno, mi objetivo primero es seguir con el trabajo hecho por mis antecesores, que lo han hecho francamente muy bien, tratar de darle al cliente, que es un cliente muy fiel, el mejor trato posible, y tratar de diversificarnos también en el mercado, ¿no? Yo creo que hoy día no te puedes quedar con un solo negocio sanitario. El igualatorio ya tomó pasos, ya tiene residencias para personas mayores, tienen temas de tecnología en la salud, tiene prevención, y ahora estamos viendo diversificar también a otro tipo de seguros para ofrecer a nuestros clientes productos complementarios que sean de un fácil acceso y de un coste razonable.
O sea, que entrar en otros sectores de seguros.
Sí, poco a poco, poco a poco.
Bueno, pues Miguel Ángel Lujua, en la recta final de su mandato en Confebas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muy bien.
La atención que nos ha dispensado siempre como presidente de la patronal.
Muy bien, pues yo estoy muy satisfecho de haber representado a los empresarios, que de verdad hay que ponerles matrícula de honor, ¿eh? Ser la persona joven que decide emprender un proyecto empresarial, hay que ayudarle, hay que reconocerle y también hay que apoyarle todo lo posible, ¿no? Y para mí este tránsito de 4 años, pues yo entro diferente, salgo diferente a como entré. Para mí ha sido un orgullo, que lo llevaré siempre, y por lo tanto a la clase empresarial pues la consideraré siempre dentro de mi corazón, y por lo tanto también al nuevo presidente le ayudaré todo lo que necesite.
Eskerrik asko.